Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Obviamente me sabía sus predicaciones, las había meditado, había entendido con profundidad lo que decía en cada predicación. Cada vez que lo volví a oír, descubrí algo nuevo, algo que tenía que cambiar, algo que tenía que hacer, algo que tenía que orar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hemos venido insistiendo durante el tiempo de la Pascua en que este tiempo es el tiempo de la predicación, es el tiempo de los frutos. No por nada, pues la Pascua coincide también con la primavera, donde vemos que todos los árboles nuevamente se llenan de hojas, aparecen en muchos de ellos las flores. En fin, es una época en la que vemos que este tiempo en el que pues se cayeron las hojas y se veían los árboles nada más las puras varitas, de repente vuelven a tomar vida y muestran sus flores y muestran sus frutos a la comunidad. Así también ha de ser el tiempo de la Pascua, es el tiempo de mostrar nuestros frutos a la comunidad. Es el tiempo de la invitación. Durante mucho tiempo, como lo he comentado con ustedes, la Iglesia aprovechaba muy especialmente este tiempo para la misión, para atraer a la gente hacia la Iglesia. Y este atraer a la Iglesia, pues no era como lo hacemos ahora. Decía Jesús en el texto que hoy hemos escuchado del Evangelio, dice: este será el signo para los demás de que ustedes son mis discípulos, la forma como se aman. Es decir, hay una forma particular en que los cristianos amamos a los demás, pero no solamente el amor, que es la expresión más clara y más brillante, quizás también en algunas ocasiones la más difícil de expresar ante los demás. Pero la gente se daba cuenta de los cristianos, era algo palpable. ¿Por qué? Principalmente uno de los elementos más característicos de la comunidad cristiana era la alegría y la paz. Ustedes saben muy bien que sobre todo a partir ya por allá del año 50 empezó la persecución de los cristianos. No se podía ser cristiano libremente, se les perseguía. Había sentencia de muerte para quien era sorprendido en el culto, era sorprendido en muchas de estas actividades que hacemos los cristianos. Y sin embargo, los cristianos, pues, predicaban, hacían lo propio que tenían que hacer. Sus vidas habían sido transformadas. Ustedes me han oído muchas veces decir esta frase: el que lo tiene, no lo puede ocultar. El que no lo tiene, no lo puede fingir.
de manera que se note, es algo notorio. Por eso decía San Francisco de Asís, les decía a sus monjes, vayamos a predicar y si es necesario, hablaremos. Su propia forma de vivir, ellos expresaban qué había en estos monjes, qué había en la primera comunidad. Dos características muy importantes, la alegría y la paz. Eran dos características que son notorias. La gente cristiana es una gente alegre, es una gente pues que expresa continuamente esta alegría ante los demás. Tiene paz en su corazón y entonces por eso sabe tomar las cosas con serenidad, sabe, como lo escuchamos en el capítulo 6 de Mateo, pues sabe que tiene un Padre en el cielo que lo cuida, que lo protege, que va a hacer que no le falte nada. De manera que la primera comunidad, a pesar de que los perseguían, a pesar de todas las vicisitudes, se presentaban como una comunidad alegre y que vivía con una paz interior muy grande, con gozo. Por eso se juntaban a cantar, a alabar. Era gente verdaderamente alegre en todas sus vidas. Y esto la gente lo notaba. Veía cómo sus matrimonios pues no eran iguales a los matrimonios de las otras personas, que sus relaciones intrafamiliares eran diferentes, ni qué esperanzas que hubiera divorcios entre ellos o que hubiera agresiones entre ellos. Vivían el amor, vivían la caridad, vivían como verdaderos hijos de Dios, amándose, como nos dice Jesús. Este va a ser el signo por el cual los van a reconocer. Yo les he comentado ya en algunas ocasiones, hermanos, y la gente nos reconoce a nosotros como cristianos. Cuando la gente te ve, dice así, sin que prediques, sin que digas nada, dice, este ha de ser un cristiano. Por donde vas, como dice San Pablo, vas esparciendo el grato aroma de Jesucristo. La vida de los cristianos era una vida que se reformaba, de ahí vino la palabra metanoia, conversión. Ellos eran una cosa y empezaban a ser otra cosa diferente. Esto es lo que Jesús nos dice con nacer de nuevo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, encontramos un testimonio muy interesante. Jesús se encuentra con Nicodemo, seguramente lo recuerdan. Y en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pues se extraña y dice, ¿acaso tengo que regresar al vientre de mi madre? O sea, ¿nacer de nuevo? Dice, no, hay que renacer del agua y del espíritu. Fíjense cómo Jesús, en el texto que hoy escuchamos del Apocalipsis, no dice que va a ser gentes nuevas. ¿Sí? No dice que va a ser cosas nuevas, dice, todo lo hago de nuevo, o sea, lo renuevo. No va a ser cosas nuevas, las que ya existen las va a renovar nuestras vidas, quiere renovar nuestros matrimonios, quiere renovar las relaciones entre los esposos, entre los hijos, con los padres, quiere que haya una renovación en nuestra vida. Y esta renovación tiene que notarse, es algo que Dios hace en nuestras vidas y que los demás se van a dar cuenta de que algo pasó en nuestras vidas. Yo quisiera, como lo hemos ofrecido, ahora escuchar otro testimonio. Escuchamos hace algunas semanas el testimonio de Arturo. Hoy vamos a escuchar otro testimonio, el de Sheira. Sheira nos va a dar el testimonio de también cómo Dios ha obrado en su vida. Pongamos ahora atención al testimonio de Sheira.
En distintas ocasiones me han preguntado, ¿cómo fue que llegué a la iglesia? Mi primer encuentro con Jesús, cuando comencé a conocerlo. Al recordar y mirar atrás un poco sobre lo que he vivido, me siento bendecida de que el Señor siempre ha estado presente en mi vida. Cuando tenía 6 años, mis padres se divorciaron. En aquel tiempo, mi mamá solo tenía un trabajo. y eso no era suficiente para mantenernos. Debido a que mi papá no nos apoyaba económicamente, mi mamá tuvo que conseguir más trabajos. En un inicio, yo tenía que hacerme cargo de mis hermanos. Uno tenía 4 años y el otro era apenas un bebé de casi 2 años. Si bien, cuando era chiquita, yo recuerdo que me decían, tú dile a Diosito, háblale, él escucha más a los niños. Tengo un recuerdo muy marcado de un día, cuando nos tuvimos que quedar solos. Yo no sabía qué hacer con mi hermanito de 2 años. Yo solo tenía 6 años. No tenía ni idea de cómo cuidar un bebé. Mi hermano se encontraba llorando mucho. Recuerdo que me asomé por la ventana y con mi hermanito en brazos tratando de calmarlo, yo le decía a Dios, Dios, si es verdad que escuchas más a los niños, escúchame a mí, porque no sé qué hacer con mi hermano. Está llorando mucho y yo ya no quiero que llore. Tiempo después, cuando pasé a 5º de primaria, mis hermanos y yo nos fuimos a vivir con mi papá a casa de mis abuelitos, pues ahí vivía mi papá. Fue en esa época donde yo comencé a conocer un poco más de Jesús y acercarme a conocer más a la iglesia gracias a mi abuelita. Todos los días me gustaba mucho acompañarla a rezar el rosario con sus amigas. Al principio, yo solo iba para que ella no se fuera sola, pero después me emocionaba mucho ir porque me empezaron a enseñar a rezar y en ocasiones me pedían a mí que yo rezara un misterio. Los domingos nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir a misa. Estuviera haciendo frío, calor, eso no nos importaba. Nosotras siempre nos íbamos caminando para ir a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, cuando me gradué de la primaria, nos regresamos a vivir con mi mamá. Me regresé a vivir con mi mamá un verano del 2005. Y en enero del 2006, mi abuelita falleció. Si bien mi abuelita tenía azúcar y constantemente iba al hospital a revisión, tomaba su medicamento, pero fue justo cuando nosotros nos regresamos a mi casa, mi abuelita empezó a enfermarse más. Yo me sentía culpable. Pensaba que era mi culpa que se enfermara más porque yo la abandoné y no podía cuidarla. Cuando me dijeron que ella había fallecido, mi primera reacción fue de enojo hacia Dios. ¿Por qué me la quitó? Ella era muy buena. Pasó el tiempo, entré a la secundaria y yo ya no iba a misa. No tenía contacto con la palabra y mucho menos hacía oración. En vacaciones de verano del 2009, me fui a quedar con unos tíos en Brownsville. Mis tíos son cristianos, por lo que durante el tiempo que yo estuve allá, pues los acompañaba. Cuando se acabaron las vacaciones, yo ya no quería regresar a Monterrey. Durante mi estancia allá, había encontrado de nuevo a Jesús y tenía contacto con su palabra. Aparte que hice amigos nuevos, yo quería seguir aprendiendo de Dios. Mi mamá obviamente me dijo que me regresara y me regresé con otros tíos. Llegando a Monterrey, le conté a mi mamá cómo me había ido y le dije que quería ir a un templo y conocer más sobre Jesús. Me gustaban las actividades y dinámicas que hacían. Mi mamá me dijo que en la iglesia católica también había grupos de jóvenes. Hacían dinámicas, cantaban, entre otras actividades. Por lo que desde ahí Comenzamos a ir a misa los domingos, porque mi mamá quería que conociera primero mi iglesia y ya después decidía. Debo admitir que en un inicio yo no quería, pero fuimos y fue así como llegamos aquí a Santa Cruz. Una amiga me invitó a cadena y comencé a ir, pero al paso del tiempo me di cuenta que no era lo que yo quería o necesitaba. Yo quería conocer más sobre Jesús, sobre mi iglesia, y yo sentía que ahí no lo encontraba. Así que decidí ir a mi primer encuentro con Dej. Al ir a ese encuentro con Jesús, me hizo enamorarme de Él y sanar heridas en mi corazón. Mi vida ahí comenzó a cambiar. Fui conociendo más sobre mi iglesia, sobre Jesús, e hice muy buenas amistades. Fue hasta hace tiempo atrás que mi vida cambió por completo. Una de mis mejores amigas me invitó a ser ministro lector en la parroquia, y yo no lo pensé dos veces y acepté. Comencé a servir en misa y todo iba muy bien. Sin embargo, la relación con mi mamá no era muy buena. Fue empeorando poco a poco y la pasábamos peleando, porque no me gustaban actitudes que ella tenía. Yo decía, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué es así? ¿Por qué no me comprende? Y me molestaba tanto el tener que lidiar con ella. Yo me sentía mal, porque me encanta el poder servir a los demás, ayudarlos, platicar, pero cuando mi mamá me pedía algo, a mí me molestaba mucho. Y por más que me esforzaba, no hacía las cosas de buena gana para ella. Tenía una vida de oración diaria, visitas al Santísimo, misas entre semana, pero por más que intentaba, mi relación con mi mamá no tenía mejoría. En verano del 2015, fui a un retiro llamado El Vive, sin duda alguna, una de las mejores experiencias. Fue ahí donde conocí más sobre María. Si bien yo era de las personas que sí veía a María, pero solo como la Madre de Dios, no la tenía tan presente en mi vida como ahorita. En este retiro, yo me acerqué más a María. En oración, yo le conté todos mis problemas que tenía con mi mamá. Y ella me dijo, tienes que ser incansable en la oración. Desde ahí, comencé a hacer oración todos los días por mi mamá. Todos los días, yo le pedí a mamita María que me ayudara a amar a mi mamá como Jesús la ama a ella. Un día, escuché hablar sobre una consagración a María y me llamó mucho la atención cómo esa persona hablaba de María. Tiempo después, me invitan a una y la hice. Al final de mi consagración, puedo dar testimonio de que María intercedió por mi mamá y por mí. Nuestra relación mejoró. Yo cambié y ella cambió. Yo siempre había querido que mi mamá me mandara al lunch, platicáramos más. Tal vez para muchos esto no tenga mucho significado. Pero para mí valía mucho. Pues mi mamá donaba su tiempo para nosotros. Y esto, no supe en qué momento comenzó a cambiar. Solo sé que fue gracias al gran poder de la oración. Mi oración por mi mamá y mi familia seguía. Hice mi cuarto de guerra, mi espacio de oración en mi recámara, todos los días en la mañana, en la noche y en ocasiones en las tardes, hacía oración. Y mi mamá comenzó a darse cuenta. En Pascua, mi mamá compró un cirio y al llegar a la casa, lo puso al lado del mío, al lado de mi cirio que yo tengo en mi cuarto de guerra. Al principio yo no le tomé tanta relevancia, pero tiempo después me preguntó que qué quería decir una cita bíblica. Fue ahí cuando me di cuenta que ella se estaba poniendo en oración. Por eso colocó su cirio. Por eso colocó su cirio al lado del mío. Al ver hacia atrás, no cabe duda que el Señor siempre ha estado presente en mi vida. A veces las circunstancias de la vida hacen que mi visión se nuble y no pueda ver las grandes maravillas y regalos que Él tiene para mí y para ti también. Pero Él siempre busca la manera de recordarme que está ahí apoyándome. Yo sé que las cosas no las hacemos para recibir algo, pero al principio me preguntaba si todo lo que hacía realmente estaba valiendo la pena y si algún día todo esto tendría fruto. Hoy volteo hacia atrás y no veo la forma de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. No puedo decir que mi vida es perfecta o que mi relación con mi mamá, con mis hermanos, sea la mejor de todas. Pero sí puedo decir que Dios nos está transformando y que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman al Señor. Haz el bien sin desanimarte. A su debido tiempo vas a cosechar si fuiste constante. Poco a poco estoy viendo el fruto de lo que el Señor y yo hemos trabajado. Sé que todo esto no lo hubiera logrado sin llevar una vida de gracia, pero más importante, una vida de oración. Muchas veces me ven súper alegre y creen que yo no tengo problemas o que mi vida ha sido muy normal, pero no es así. Todos tenemos nuestros problemas y dificultades. La única diferencia es que mi fuerza, mi paz y alegría la encuentro en Jesús.
Bueno, pues este es un testimonio más de lo que Dios va haciendo en nuestra vida en periodos largos. Hoy hemos escuchado la historia pues de una niña que a los 6 años pues empieza este camino de encuentro con el Señor, un encuentro que se va repitiendo a lo largo de la vida, pero que si se fijaron tiene una constante, una relación cercana con Dios, algo que no se pierde. Habló de cómo cuando fue a visitar a sus tíos, se encontró con nuestros hermanos separados y ya no se quería regresar. ¿Qué le daban? ¿Dulces? ¿Pasteles? No, hermanos, se encontró con una comunidad que ama a Dios, que tiene contacto con Dios. Hay una canción, hay un canto, hace poquito me encontré en internet un grupo coral muy hermoso, y entonces esta canción me llama mucho la atención cada vez que la escucho, porque la canta una niñita, debe tener, me imagino, unos 7, 8 años, porque se oye la voz todavía así de una niñita, ¿no? Y dice la canción, el tema es, algo le pasó a mi papito, ¿sí? Something happened to daddy, dice la canción. Y entonces ella empieza a platicar un poquito algunas de las escenas de la vida de Sheira, ¿no? Cómo su papá pues no llevaba una buena relación con su mamá, no llevaba una buena relación con ellos. Dice, pero un día algo le pasó a mi papá y entonces ahora lleva una muy buena relación con mi mamá, lleva una muy buena relación con nosotros. Y bueno, en el coro dice, habla de este encuentro con Cristo, habla de estos periodos largos de oración
que ahora ella ve que hace su papá. El problema generalmente con nosotros, los cristianos, especialmente los católicos, es que el único espacio que tenemos de reflexión y de oración es este. 20 minutos, una hora, pónganle esta misa que dura a lo mejor una hora y media, aunque durara dos. Es todo lo que tenemos. El católico, por lo general, no tiene otro espacio de reflexión. No hemos sido, la mayoría de nosotros, iniciados en la oración. Nos platicaba Sheira cómo con su abuelita empezó a rezar el rosario. Y en general, el que reza ordinariamente, pues es lo único que reza. No sabemos entrar en un contacto más serio, más profundo, más personal con Dios nuestro Señor. Nadie nos ha enseñado en la iglesia. No tenemos trato con la palabra de Dios, nos decía Sheira. Ahí empecé a tener contacto por primera vez con la palabra de Dios. Qué triste, hermano, que sean con los hermanos separados. Que con los hermanos separados se encuentre con que efectivamente el cristiano siempre está alegre y que va a las reuniones y que tienen dos horas ahí de alabanza con cantos y con alegría. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando sale? Va a la librería y se compra un montón de discos. Y entre semana, si lo invitan a una reflexión, pues va. Siempre están ávidos de participar y de llenar su vida de Dios, porque eso es lo que cambia nuestra vida. El católico piensa que su vida va a cambiar porque viene media hora o una hora o dos horas a misa. No es cierto, hermanos, no pasa así. No sucede así. Necesitamos que haya un proceso. Fíjense ustedes, lo he leído ya otras veces con ustedes, pero fíjense lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, el verso 4 y siguientes. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que te he dicho. Grábate en la mente. ¿Sí? ¿Y cómo me los voy a grabar? Dice, enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en la casa, cuando estés en camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales. Escríbelos también en los postes de las puertas de tu casa. Es decir, repite, 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 repasa, 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 repite, repite, repasa. Hace unos meses, siempre buscando que ustedes conozcan esta alegría que conoce Sheira, que conozco yo y que conocen muchos otros hermanos, Arturo que nos platicó su testimonio, muchos más seguramente aquí. Pero estoy seguro que muchísimos de los demás no lo conocen. No conocen esta alegría, no conocen lo que Dios es capaz de transformar un corazón y una vida, transformar un matrimonio, transformar una relación de mamá con papá, con hijos, con hermanos. Todo esto que Dios hace en nuestras vidas, no lo conocemos, porque no tenemos estos espacios de oración, no tenemos estos espacios de reflexión. Aquí que dice, póntelo en la frente, póntelo en la mano, grábatelo en las paredes, ¿verdad? Por todos lados a donde vayas, repítelo, repásalo. Pero nosotros tenemos nada más el domingo. Apenas salimos de aquí corriendo, al carro, a esto, al otro, ya se olvidó. Hace unos meses, tratando pues de incentivar otro espacio más que les decía, ¿por qué no se reúnen el miércoles o el jueves como familia? Y preparé unos cuestionarios. Preparaba unos cuestionarios sobre lo que decía la homilía. Empecé haciendo 800, luego 500, luego 300, y dejé de hacerlos cuando ni siquiera los 100 se llevaban. Es decir, ¿qué me están diciendo ustedes, hermanos? Padre, no me interesa ser cristiano. No me interesa cambiar. No me interesa la palabra. No le voy a dedicar otro día más al Señor. No se lo voy a dedicar. Ni siquiera para resolver un cuestionario de 10 preguntas. Padre, no me interesa. Y eso, ¿no saben qué tristeza me da, hermanos? Porque yo no gano nada. Yo no gano nada. Todo mi interés es que tú conozcas lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero no lo va a hacer. Porque tú no quieres. Porque tú no te abres. Porque tú no le dedicas tiempo. Como nos decía Sheira al final. ¿Cuál es la constante de su vida? Se llama oración. Oración en la mañana, oración en la noche, oración en la tarde. Nuestra vida durante toda la semana está bombardeada por televisión, internet, videojuegos, pláticas, en fin. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto recurso de tu semana le dedicas a Dios? Por eso no cambia tu vida. Cuando yo conocí al Señor, hace muchos años, casi 40 años, no existían los medios tecnológicos que hoy tenemos, existía el cassette. Les he comentado cómo gran parte de mi formación y lo que vino a rematar mi conversión fue las predicaciones del padre Darío Betancourt, a quien conocí ya ordenado. En alguna ocasión lo fui a ver a algún retiro aquí en Monterrey, pero se grababan igual que ahora las predicaciones de los buenos predicadores de aquel tiempo, él era uno de ellos, y se grababan sus predicaciones. Y entonces, pues éramos estudiambres, entonces pues entre todos ahí cooperábamos, comprábamos un cassette, también hacíamos el pirateaje, lo copiábamos y nos lo pasábamos. ¿Y cada cuándo escuchaba yo a Darío Betancourt? Todos los días, a todas horas. Yo me subía a mi carro y ahí en el carro estaba el cassette de Darío. Ya llegaba a mi trabajo y bueno, me ponía a trabajar. Salía del trabajo y ahí estaba el cassette otra vez de Darío. Me lo echaba de ahí a mi casa. Y luego salía y ahí estaba el mismo. Tenía, como siempre me ha gustado el tema de los gadgets, tenía uno de esos autorreversas. Un cassette de Darío podía durar una semana sin salir de mi aparato. Y yo me subo al carro y automáticamente prendía. Obviamente me sabía sus predicaciones, las había meditado, había entendido con profundidad lo que decía en cada predicación. Cada vez que lo volví a oír, descubrí algo nuevo, algo que tenía que cambiar, algo que tenía que hacer, algo que tenía que orar. Repetir, 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 repasar, 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 repasar. Dedicarle tiempo a la oración, muchas horas. La conversión, hermanos, no es un milagro que ocurre así porque ahorita yo voy a hacer una oración y hermanos se me van a convertir. No jala, ojalá. Pero no funciona así. Porque Dios tiene procesos que tiene que hacer en el alma de cada uno de nosotros. Pero si tú no te expones a Dios, grábatelos en la mente, póntelos, amárratelos a la mano, a la muñeca. Escríbelos en las canvas, o sea, en los dinteles de tus puertas para que cuando entres los veas. ¿Qué te está diciendo? Repite, repasa, ora. Es algo que tienes que estar haciendo continuamente. Dios hace las cosas nuevas. Él quiere hacer tu vida completamente nueva. Si se fijan en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, dice: todo lo viejo ha pasado. O sea, Dios quiere que tengas una buena relación con tu esposa. Padre, ya tengo una buena relación con mi esposa. No es cierto. No sabes lo que Dios puede hacer con tu relación. Ya tengo una buena relación con mi papá. No sabes lo que Dios puede hacer. Estamos hablando de la fuente del amor. Por eso en el texto del Evangelio dice: así es como los van a conocer. Imagínense qué tan evidente es esto, que la gente, sin que tú hables, va a decir: estos son cristianos, estos son seguidores de Jesús. Hermano, ¿ha pasado esto en tu vida? Dios ya renovó tu vida, renovó tu matrimonio, renovó tus relaciones. En el caso de Sheira, renovó la relación, especialmente, y pues yo la conozco desde hace mucho aquí en la parroquia, y somos muy buenos amigos, es como mi hija, esta huerquilla. Conozco su historia y por eso cuando me pasó su testimonio, le invité a que hoy diera su testimonio. Difícil ha sido su relación con su mamá, en algunos periodos más. Pero Dios va transformando las relaciones, las va cambiando. Hago todas las cosas nuevas, dice hoy el Apocalipsis. Pero es difícil, ciertamente, hemos escuchado la predicación que como Pablo, a donde iba, les decía, hermanos, hay que pasar por muchas tribulaciones para que todo esto se realice. O sea, no nomás es, ay Señor, qué padre, a ver si me ocurre lo que dice el Padre, o lo que le pasó a Sheira, o lo que le pasó a Arturo, o a otros tantos. No, tienes que dejar cosas. ¿Te hace mal la bebida? Dile, Señor, voy a dejar la bebida, necesito que me ayudes a dejar la bebida. ¿Qué es lo que te hace daño? La televisión, la pornografía, ¿qué te hace daño? Lánzala fuera de ti, ¿qué dice Jesús que en el capítulo 5? Si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, tíralo fuera. Pero batallo. Ahí está Dios. Ahí está Dios para cambiar tu vida, para renovarla, para hacerla nueva. Por eso la gente se va con los protestantes, porque ven que era un borracho y ahora ya no es borracho. Porque ven que golpeaba a la mujer y ahora ya no la golpea. Porque era un irresponsable en su trabajo y ahora es el mejor empleado que tiene la empresa. Es terrible que haya empresas que como condición para entrar a trabajar es que seas protestante. O sea, eso es verdaderamente humillante para nosotros. Pero nos habla de una verdad. Hay un cambio en sus vidas que los empleadores conocen. Yo quiero trabajadores de estos porque estos no me van a volar tiempo, no se van a volar lápices, no van a estar trabajando en las computadoras. Es gente honesta porque Dios gobierna y regula sus vidas. En cambio, el católico, ¿quién sabe quién la gobierne? Qué triste, hermanos. Esto es verdaderamente humillante y tristísimo para nosotros. Nuestras vidas tienen que ser como la de Sheira, como la de Arturo, como la de tantos. Todos la podemos tener, nomás hay que invertirle. Inviértele, nosotros sacábamos nuestros poquitos dineros para comprar un cassette. Y órale, ¿verdad? Duro y duro y duro y duro. Ay, pero ya no voy entonces a ver a los Relámpagos del Norte. No, compadre, ahora vas a oír a los predicadores. Tengo 10 años predicando y grabando aquí en la parroquia. Además de otras conferencias y muchas cosas que están en la página. Pero nadie entra, a nadie le interesa. No les interesa ni siquiera un cuestionario que les traigo aquí. Y ahorita lo puedes bajar y es gratuito. Ayer fui a cenar a casa de un amigo y me platicó por lo menos de 10 podcasts míos. No, hombre, padre, es que aquí donde dices esto y lo otro, y hace lo que yo hacía con Darío. Nada más que lo hace con un CD. Él lo trae metido ahí y claro que se aprende mis predicaciones. Me habló de cosas que ni me acordaba. Porque pues no me puedo acordar de todos los ejemplos que doy. Me dijo, no, pues cuando hablaste del conejito.
El conejito, cuando hablé del conejito.
Hasta que ya por lo que me iba diciendo, ya me acordé, ¿verdad? Que todos tenemos unos conejitos que no queremos entregarle al Señor, son las cosas que tenemos guardadas, etcétera. Y dije, el conejito. Yo no me acordaba del conejito. Pues, imagínense todo lo que predico, ¿no? Pero él se la sabía perfectamente y entendía lo que tenía que hacer y me dice, y todavía padre, todavía encuentro, cada vez que reviso, me encuentro con algunos conejitos que no le quiero entregar al Señor. Átala a tu mano, pótenla en la frente, escríbela en las puertas de tu casa, repite en la mañana, en la tarde, en la noche. Así es como funciona esto, hermanos. Hago todas las cosas nuevas. San Pablo, toda su teología, lean el capítulo 4 de la carta a los Efesios y van a encontrar todas las cosas del hombre nuevo. ¿Es otro hombre? No es el mismo, nada más que lo cambió. Dejó de ser esa persona. ¿Qué dice Sheira ahorita? Dice, cambió mi mamá y cambié yo. Hubo una renovación de nuestras vidas. Dios las transforma, Dios las cambia. Y nunca termina. Y si quieren ver un ejemplo, pues conmigo, ¿verdad? Ha trabajado mucho, pero soy una piedra dura. Todavía le falta mucho que labrar, mucho que trabajar en mí. Necesito todavía muchas más horas de oración, muchas más horas de repetir, muchas más horas de escuchar. Ahora he descubierto un predicador que está alimentando muy bien mi vida. Pueden ustedes también verlo, no nomás al Padre Ernesto. Está Fray Nelson, por ejemplo. No sé si lo hayan oído, si lo conozcan. Excelente predicador. Hay otros predicadores bien importantes. Salvador Gómez, un excelente predicador desde mi tiempo de conversión de joven, y es una persona mayor. Tiene sitio. Puedes descargarlo. Son gratuitas sus pláticas. Hay mucho material, pero hay que invertirle. Hay que cambiar. Es que quiero seguir oyendo a los Relámpagos del Norte o al no sé quién, porque ni me sé quiénes son los grupos ahorita, porque como ya no oigo esa música, no sé quién está, Bobby Pulido, no sé si exista, si viva o ya no vive ese cuate o quién es, ¿verdad? Yo les hablo casi de historia patria porque fueron de las últimas cosas que yo oía, ¿verdad? O sea, no sé quiénes son la gente que ustedes escuchan ahora. Pero hay que dejar de escuchar un poco eso y empezar a meter otro tipo de discos a nuestros estéreos. ¿Tienes cable? ¿Y tienes contratado EWTN? ¿Tienes contratado María Visión? Y no se trata de que todo el día va ahí, ah, sí, ahora sí. No. Nomás dedícale un poco más. Dedícale un par de horas diarias a Dios. Entre tu oración, tu rosario, lectura, algún libro espiritual, un podcast, un cassette, bueno, ya no hay cassettes, un disco. Pero tienes que invertirle, hermano, si no, nunca vas a conocer qué es que Dios renueve tu vida, que la transforme, que la plenifique. No lo vas a conocer y es bien triste. Te vas a morir y te vas a ir al cielo. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo, aunque seas medio bandolero, te vas a ir al cielo. Pero no se trata nada más de irse al cielo. Se trata de yo renuevo. No dice yo voy a renovar. Es en presente. Renuevo todas las cosas. Quiere renovar tu casa. Quiere renovar tu familia. Quiere renovar tu matrimonio. Quiere renovar la relación con tus hijos. Quiere renovar la relación con tu amigo, con tu amiga. O sea, Él quiere renovarlo todo. Hacerlo nuevo, y en esta novedad está la plenitud. He venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿O tu vida no es abundante, Shea? Y si le preguntamos a Arturo, nos va a decir lo mismo. Y todo el que ha tenido una transformación dice lo mismo. Yo estoy bien preocupado porque les dije, no creo que me vayan a faltar testimonios. ¿Saben cuántos testimonios he recibido de la comunidad? Me sobraron dedos en una mano. 4. ¿Eso qué me dice? La gente en tu comunidad, padre, no ha cambiado. No tiene testimonio. Su vida siempre estuvo súper bien, y entonces pues no ha cambiado nada. O sigue estando mal y no ha cambiado nada. Porque no tiene nada que contarte. Yo les podría dar mi testimonio, y aquí me puedo tardar un par de horas nomás hablando de todo lo que Dios ha hecho, como ahorita lo hizo Che, y eso que les dije, chiquito, ¿verdad? No se me extiendan mucho. Tú no tienes nada que decirle a la comunidad. Dios no ha obrado en tu vida, por eso estoy triste. Y por eso quise hacer esta homilía, para decir, ¿qué pasa, hermanos? Créanme que esto es la vida. A lo que yo los invito es a la vida. Vine para que tengas vida. La vida no es el templo. La vida no es un grupo apostólico. La vida no es esta palabra. La vida es tu casa, tus hijos, tus padres, tu familia, tu sociedad. Esa es la vida y esa es la que vino a renovar, a transformar. Pero para eso necesitas este libro. Y para eso necesitas la misa. Y para eso necesitas la Eucaristía. Y para eso necesitas hacer muchas cosas. Para que tu vida, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, se renueve y se haga hermosa, preciosa, para que tenga sentido. Para eso vino Jesús, no para que vinieras a misa, a pasar asistencia. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Leerse este libro para conocer una historia no tiene sentido. Si esto no transforma tu vida, pues ¿para qué la quiero? Yo quiero que mi relación con mi mamá esté con ganas, con mi papá, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos. Esa es la vida, ¿no es cierto? La que vives todos los días en tu casa. Y esa es la que parece que no está cambiando. Quiero invitarlos a que empiecen a dedicarle tiempo a Dios. Acerquen a Dios a su vida para que la pueda cambiar. Dedíquenle tiempo a su oración. Bajen podcast, pónganse a escuchar, dejen de estar escuchando tanta basura y tanta cosa. Hay música tan hermosa, ya me acordé cómo se llama el grupo, se llama Heritage Singers. Me encanta, lo oigo, lo reoigo, lo vuelvo a oír. Me gusta la música coral, bueno, pues hay mucha música coral. Y nada más oigo a los Heritage Singers, no, oigo también música secular. Pero si lo pongo en perspectiva, pues el 80% de la música que oigo es música que tiene que ver con el Señor. Y la otra, pues también me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta muchísimo el jazz. Hay mucho jazz cristiano, pero hay mucho jazz muy bueno que no es cristiano, ¿verdad? Que son grupos comerciales. Y me gusta oírlos y tengo una buena colección de música. Pero una gran cantidad de mi colección de música es cristiana. Me gusta leer novelas, sí. No todas son cristianas. Yo más o menos leo unos 20 libros, entre 20 y 25 libros al año. A lo mejor son 5 o 6 que no son cristianos y los demás sí lo son. O sea, hay de todo. Balance, hermanos. Métanle más a Dios en su vida. Dios quiere que tengas una vida estupenda. No la tenemos porque no le queremos invertir tiempo a Dios. Inviértele, como le invirtió Sheira, como le invirtió seguramente también Arturo, como le han invertido todos. La próxima semana tendremos también otro testimonio para que vean que sí es cierto, sí pasa, sí se transforma nuestra vida. Así que, pues, depende de nosotros. Yo hago mi mejor esfuerzo, pero nada más tengo 40 minutos. Bueno, ya me marcaron 45 hoy. Pero de ahí hay que quitarle 10 de Sheira, ¿no? Nada más tengo 45 minutos, hermanos. Invítenme a su casa. Puedo estar en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando comes, cuando manejas. Inviten al padre Fray Nelson. También puede vivir con ustedes. Puede ir mientras manejas contándote cosas que van a ser de utilidad para tu vida. Invita a Jesús antes de dormirte, leer un capítulo de uno de los evangelios, un pedacito de una carta. Invita a la gente que puede ayudarte a transformar tu vida. Yo nada más puedo estar así, en vivo y a todo color, 45 minutos, 40 minutos, y bueno, luego celebrar contigo la Eucaristía y orar contigo, pero se acabó. Las otras cientos de horas de esta próxima semana las pasarás con el mundo. Mete más a Jesús y a la gente que te puede ayudar a transformar tu vida. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.